Para la prueba, don Tibu, para la prueba. Ahí estamos entonces con el superintendente Fabio Aristizábal. Gracias, doctor superintendente, gracias por estar con nosotros.
Hola, María Camila, qué gusto saludarte a ti y a Paula, con muchísimo gusto. Claro que estoy preocupado.
¿Por qué está tan preocupado? ¿Angustiado?
Porque me van a corchar, Paula dijo.
No, pero ¿por qué? Pero usted es el super salud.
Y todo el tiempo está enfrentado a retos.
Exacto, está más allá.
No, con mucho gusto, un placer estar con ustedes, de verdad. Me alegra mucho escucharlas y a toda la audiencia de WPAS.
Pues como lo oyó previamente, también estamos con el doctor Otto Sussmann, no sé si lo conozca, súper.
Sí, ¿con quién, perdón?
Con el doctor Otto Sussmann. Es que todo Colombia conoce al doctor Otto Sussmann. Todos los invitados que hemos tenido a la prueba o han estudiado o lo conocen.
O lo conocieron en este programa porque lo raja.
Exactamente, ahí lo tenemos.
Bueno, entonces, dígale al doctor que pasito conmigo.
Doctor Otto Sussmann, ¿sí oyó?
No, me toca, me toca pasito con él porque la super es difícil.
Es la ley.
Ojo, doctor Otto.
Bueno, listo, estamos listos para la prueba. Vamos con la pregunta número uno de una oyente de la W.
Buenos días. Cuando por fin llegue la tan esperada vacuna, ¿la humanidad entera se la debe aplicar? Y también, como se han visto casos de animales infectados, ¿ellos también se la podrían aplicar? Gracias.
Bueno, vamos a centralizarla. Cuando llegue la vacuna para combatir el coronavirus, ¿la humanidad entera se la debe aplicar, sí o no?
Sí.
Muy bien. ¿Listo? ¿Sin explicación? Solo sí.
Solo sí, porque si digo más cosas, de pronto la madre.
Muy bien, muy inteligente. A ver, doctor Otto.
No, esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil hoy. No, la verdad es que, en principio, todas las personas deberían vacunarse. Las razones son varias. La primera, pues ya sabemos cuál es el impacto de esta infección. La segunda es que sabemos que al día de hoy, estas personas que ya tuvieron la infección, ¿hasta cuándo van a tener anticuerpos? Ni idea. Pero aquí hay un punto que va a ser muy discutible, y es, primero, si vamos a tener vacuna para tanta gente. Es decir, si la industria farmacéutica fabricante de vacunas va a tener toda esa capacidad de producir vacuna para toda la humanidad. Y si no es así, ahí sí nos toca entrar con el doctor Aristizábal, porque va a tocar tomar decisiones de quiénes son los primeros que tenemos que vacunar y bajo qué criterios.
Bueno, ahora, superintendente, vamos con la pregunta número dos que también nos hace llegar un oyente. Escuchemos.
Si tengo tos persistente desde finales de 2019 y está siendo tratada con medicamentos, ¿debo hacerme la prueba del coronavirus?
A ver, si tengo tos persistente desde finales de 2019 y está siendo tratada con medicamentos, ¿debo hacerme la prueba de COVID-19, sí o no?
No.
Muy bien. Oiga, él no se quiere arriesgar, él dice sí o no y ya.
Sí, esto, yo sé que a usted no le gusta tanto, doctor Otto, la respuesta escueta, le gusta la explicación, pero ya sabe que el súper no se quiere arriesgar, él va a lo fijo.
No, él dijo que no.
De acuerdo, no porque pues esta persona tiene una sintomatología respiratoria, probablemente tendrá alguna otra enfermedad por la cual lo han estado controlando, y en ese sentido pues no necesitaría hacerse pruebas, a menos que se sumara a otro tipo de síntomas, pero pues no es el sentido de la pregunta. Es decir, si esta persona que tiene una enfermedad respiratoria llegase a tener fiebre, un aumento de la tos, entonces probablemente sí necesitaremos hacer una nueva prueba.
Pero si lleva ya mucho tiempo, doctor Otto, así como nuestra oyente, ya es una tos, digamos, casi crónica, que lleva ya 2 meses, lo que sea, con esa tos, ¿no se requiere ningún tipo de prueba?
No,
eso ya es...
No, es infección. Necesario.
¿Eso qué es? ¿Como respiratorio?
Una infección crónica respiratoria, que ya puede ser alguna otra cosa, pero no es necesario que se haga prueba.
Perfecto. Listo, doctor. Nos vamos con la pregunta número 3, súper.
Hay muchos tipos de tapabocas en la calle. ¿Todos protegen igual?
Ahí está.
No, es así, obvio que no.
Esta vez le agregó obvio. ¿Por qué no?
Es obvio.
¿Por qué no, super?
No, porque incluso tenemos problemas porque muchas personas han estado utilizando algunas mascarillas que incluso son solamente útiles para el personal sanitario, como por ejemplo hablamos de la N95. Entonces, hay una mascarilla que simplemente protege, pero hay otras que no deberían estar utilizando personas que no las necesitan, pero no todas las mascarillas protegen lo mismo, claro que no.
Muy bien. Muy bien. Le fue muy bien, doctor Otto.
Sí, pero hay aclaraciones. Como siempre. A mí esta pregunta me parece muy importante y me parece muy importante además que el doctor Aristizábal esté aquí escuchándonos, porque pues lo primero es que uno sale a la calle y ve cualquier cantidad de variedades de tapabocas, desde ingenios de la gente de tratar de protegerse, tapabocas comerciales que uno los mira y dice, ay, ¿esto cómo será? ¿De dónde salió? Vemos gente que está usando caretas, vemos gente que está usando N95, y entonces aquí, tapabocas de tela, sí, entonces aquí viene el punto es, ¿qué tanto lo protegen? ¿Un tapabocas de tela se alcanza a proteger en frente de esta infección? ¿Es un tapabocas que se humedece? ¿Es un tapabocas que no tiene filtros? Los tapabocas simples de una sola membrana probablemente no protejan. Hay gente usando mascarillas quirúrgicas en la calle, pero a mí lo que me preocupan dos cosas, y yo quisiera oír la opinión del doctor Aristizábal. Una es la calidad. Estamos fabricando o se están fabricando dentro del ingenio colombiano y aún dentro de la misma industria tapabocas cuya calidad es dudosa. Y segundo, más preocupante, es obvio que la gente tiene que buscar alternativas, porque es con tapabocas que costaba 300, 400 pesos, hoy llega a costar hasta 2.000 pesos. Y no hay un control real de precios. Y entonces, pues, ¿qué hace la gente todos los días en estas circunstancias, sin trabajo o con un trabajo disminuido en horas, gastándose 1.500, 2.000 pesitos diarios en un tapabocas?
Claro, claro. Pues
yo creo que aquí hay cosas que es importante discutir y ver cómo les ponemos control y cómo educamos a la comunidad en el uso correcto del tapabocas.
Pero mire, doctor Otto Susman, antes de que le complemente la respuesta el superintendente de salud, quiero preguntarle entonces, ¿cuál es el tapabocas ideal para usar en el día a día para una persona común?
Digamos que lo que uno recomendaría en frente de esta infección y de tantas otras infecciones respiratorias, hay unos tapabocas que se llaman de uso médico, que ni son mascarillas quirúrgicas, o sea, de triple membrana, con todas las antifluidos, etcétera, sino que son de doble membrana y se llaman mascarillas de uso médico. Esas serían las correctas.
Que no son las N95.
Que no son las N95. Ah. Las N95 se llaman mascarillas de alta eficiencia.
Doble membrana. Listo, ok, señor. Ajá. Listo, pues, ¿qué tiene que decir el superintendente a esto?
No, primero que el doctor Otto tiene toda la razón. Y segundo, contarles que una gran preocupación fue la que tuvo que enfrentar la industria en Colombia una vez arrancó la pandemia. Porque nos encontramos frente a unos temas de especulación gravísimos y a un tema de desabastecimiento. Entonces, los que tenían tapabocas finos o tapabocas buenos, pues no lo sacaron inmediatamente al mercado y otros empezaron a especular con los precios. Cuando inclusive le dimos la orden, el gobierno nacional, a las administradoras de riesgos laborales para que entregaran elementos de protección, cuando salieron al mercado a buscar, se encontraron con un tapabocas, como decía el doctor Otto, que podía costar 300 pesos en el mercado, a 2.000 o a 1.800 pesos, una exageración. Lo mismo pasó con los N95. Un tapabocas que costaba 7.000 pesos, 6.000 pesos, los veíamos o los hemos visto en el mercado a 20 y a 25.000 pesos. Y ese desabastecimiento es lo que está tratando de proteger el gobierno a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que no haya ni especulación y tampoco haya desabastecimiento. Y de otro lado, como lo explicaba el doctor Otto, pues obviamente la industria nacional, muchas personas empezaron a fabricar tapabocas. Lo importante es que cumplan con las especificaciones que decía el doctor Otto, que cumpla con esa función antifluido y que tenga las membranas necesarias para que realmente proteja al que lo está usando, que es en últimas lo que se trata el tapabocas.
Muy bien. Bien, pues, doctor Otto Susman, ¿5 de 5 o qué?
5 de 5. Sí. 5 de 5. Solamente quisiera hacerle una última solicitud, yo diría más que observación al doctor Aristizábal, es que miremos alguna forma de que entre todos podamos buscarle una un adecuado control de calidad de la cantidad de tapabocas que estamos viendo en el mercado, porque digamos que en las instituciones hospitalarias es fácil, nosotros miramos, los evaluamos, ¿sí? Pero para la gente en la comunidad es muy difícil. Es muy difícil evaluar y escoger una adecuada calidad de tapabocas.
Perfecto. Listo, pues, doctor Otto Susma, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en la prueba. Esperamos que le haya gustado la canción con la que iniciamos el programa. Pues
hermoso y además nostálgica.
Sí, sobre todo interpretada por todos estos artistas, grandes artistas colombianos. Pues gracias por haber estado en la prueba. Mañana nos vemos, doctor.
Con mucho gusto. Claro que sí. Una buena tarde, doctora Aristizábal, una buena tarde.
Bueno, doctor Otto, que esté muy bien.
Nos quedamos entonces con el superintendente de salud, el señor Fabio Aristizábal, porque queremos preguntarle de los temas que nos inquietan. Y de estos, se enfocan sobre todo a qué tanto se les ha entregado de elementos de bioseguridad a los hospitales y al personal de salud. ¿Cómo va eso, superintendente? ¿Cuánto han entregado? Y sobre todo, ¿qué falta por cubrir?
María Camila, importante aclarar algo. La instrucción que se le dio a las ARLs para entregar los elementos de bioprotección, eso fue más o menos, el decreto sale el 27 de marzo, y lo que les estaba explicando. Se enfrentaron a un problema grave, era el desabastecimiento que había en el país. ¿Por qué? Porque salen unas empresas que no son especializadas, que nunca habían comprado elementos de protección, y se encuentran con un mercado complejo, porque primero el desabastecimiento era evidente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y segundo, pues ellos, como no estaban acostumbrados, se encontraron también con unos precios exorbitantes, y recordemos que ellos están utilizando recursos públicos, recursos del sistema. Entonces, digamos que esto dificultó un poco la compra oportuna por parte de las ARLs para destinar estos recursos. Segundo, se tuvieron que enfrentar a otro gran problema. ¿Cómo voy a priorizar? ¿A quién le voy a entregar primero? Porque era por todo el país. Adicionalmente, pusimos otros profesionales y otras profesiones que también deberían ser cubiertas, los vigilantes, las personas de aseo, los que tuvieron la defensa civil, los bomberos. Entonces, venía el segundo problema. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto llegue a donde tiene que llegar? Y obviamente, como sumados este 7%, da de 25 mil millones de pesos, pues no le va a alcanzar a muchos hospitales y a muchos profesionales, porque esto puede ser el 20% o el 15% de lo que necesitamos mensualmente. Nosotros necesitamos en elementos de protección cerca de 500 mil millones de pesos, podría ser mensuales lo que necesitan nuestros profesionales. Y recuerden, Paula y María Camila, tenemos que llegarle a 1 millón de colombianos. Entonces, ¿yo por qué hago esta claridad? Sí. Porque me parece que cuando salió el decreto todo el mundo pensó, no, tranquilos que las ARLs van a dotar a los profesionales. No, sí es importante, sirve mucho, pero hay que recordarle a todo el país que el empleador es el responsable de entregarle los elementos de protección a sus trabajadores, es el empleador. De ahí la lucha nuestra como gobierno, con el presidente, el ministro, nosotros, para que le lleguen los recursos a los hospitales y ellos mismos, que sí saben comprar, que saben con quién comprar, que tienen los proveedores, compren los elementos de protección.
Sí.
Se supone que van a entregar 30 millones de insumos de abril a mayo, pero hasta el momento creo que han entregado cerca de 6 millones de productos, que fue la última informe que tuve yo el viernes con el presidente Fasacolda, con el doctor Gómez. Bien.
Sí, superintendente, una de las quejas de la Federación Médica Colombiana es que los recursos que anunció el gobierno nacional son para saldar las viejas deudas de los hospitales y clínicas, y muestra a ellos que hoy no hay recursos para los equipos de seguridad para el personal médico en salud. ¿Esto es cierto o realmente esos recursos en qué se están destinando, superintendente?
Son varias estrategias, yo te cuento. Son 5 estrategias realmente las que ha implementado el ministro. Por un lado está el sacar los recursos o anticipar los recursos de los techos o de los presupuestos máximos, que es unos recursos que se están anticipando, que son de las EPS para pagar lo que está fuera del POS o del plan. Por otro lado, sacaron la estrategia de compra de cartera, 700 mil millones. De otro lado va la estrategia de acuerdo de punto final. En este momento está estudiando unos recursos frescos para entregar a los hospitales permanentemente, y también salió el decreto de que le permite a las EPS utilizar los recursos que tenían en depósitos a la vista, que es una reserva técnica que tienen. Entonces, todos estos recursos, lo que está buscando el gobierno, María Camila y Paula, es llegarle directamente a los hospitales y que le pueda llegar a los trabajadores, a los proveedores, para precisamente evitar esa dilación que había y esa intermediación. Todas las estrategias son válidas. En algunas se tienen inconvenientes, algunas tenemos que irlas sorteando, otras hay que irlas reglamentando, pero yo creo que con estas 5 o 6 estrategias que está implementando el gobierno más las canastas, va a haber recursos suficientes y vamos a tener los recursos para poder soportar la pandemia y sobre todo llegarle a los hospitales y a los trabajadores.
Claro.
Entonces no es tan cierto que no esté llegando.
Pero mire, hablando de esos recursos a donde tienen que llegar, hablemos de Chocó, del Amazonas, de La Guajira, en donde hay hospitales de tercer y cuarto nivel. ¿Qué se está haciendo, superintendente, para cubrir sus necesidades?
Hombre, me tocaste la fibra. A mí no sabe cómo me duele el Chocó, María Camila. Me duele muchísimo, porque con el Chocó hemos hecho muchos esfuerzos. Yo tengo claro el panorama de Chocó y de Leticia. Miren, Leticia, yo estuve el año pasado en el Amazonas, como en septiembre. En enero de este año hicimos una auditoría profunda, y los hallazgos son terribles, porque muchas veces culpamos a que la EPS no paga. No, a veces los recursos la EPS los giró oportunamente, los entregó, pero pues fueron mal administrados. Pues lo que está pasando hoy en Leticia, pues para todos nosotros es muy grave. Ahí está, por eso estamos con todo el gobierno tratando de corregir que el hospital tenga abastecimiento de medicamentos. Cuando lo visitamos, Paula, yo creo que logré hablar contigo en una reunión, no había abastecimiento de medicamentos, una inadecuada gestión financiera, no estaban los tratamientos farmacológicos completos, la contratación ni siquiera verifican los títulos y las condiciones que debe tener un trabajador, no había pago a los contratistas, un desastre. Lo que encontramos en algunos de estos hospitales, y no sé si vieron las fotos ahora que llegó el interventor, las fotos es como si fuera un hospital de guerra, y a uno le duele mucho.
Terrible,
que tantos recursos que enviamos y destinamos, pues se pierdan. Y esta fue una auditoría reciente, la hicimos a principios de marzo, y ya habíamos hecho la auditoría.
Sí.
Entonces, aquí lo importante es corregir rápidamente estos deterioros, demostrarle al país que sí están llegando recursos, que el gobierno y la instrucción del presidente vamos a apoyar a las regiones, pero a veces uno se frustra. Y lo mismo me pasa con el Chocó. Al Chocó, les quiero recordar, Pablo y María Camila, ese hospital creo que se ha liquidado varias veces, lo tuvimos intervenido 5 años prácticamente. Se entregó el hospital totalmente saneado y le dejaron los recursos para que funcionara 5 meses. Y usted va hoy al Chocó y entra al Hospital San Francisco de Asís y parece que fuera un hospital también como hospitales de guerra. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la plata que está llegando al Chocó? ¿Dónde están los recursos que está girando el Estado para asegurar la población del Chocó? En estas regiones del país, les quiero contar que el mejor hospital es el aeropuerto. Eso no puede ser. No le puede seguir pasando al país una y otra vez.
Superintendente, aprovecho para preguntarle, justo ahora que menciona eso, ¿ustedes ya tienen en la mira algunas EPS que no estén cumpliendo con el servicio para pacientes con COVID-19?
Pues claro, acuérdate que yo vengo tomando decisiones y venimos depurando el sistema. Pero recientemente sacamos una medida cautelar para algunas EPS precisamente porque no nos estaban atendiendo a la población. ¿Qué quiere decir no están atendiendo a la población? Empezamos nosotros a hacer requerimientos, a decirle, venga, que usted no me está llevando los medicamentos, no me está atendiendo a los pacientes con patología de base. Me empezó a crecer acá en la superintendencia las quejas de los adultos mayores y de los pacientes de alto costo, y hacemos el requerimiento. Y muchas veces las EPS no aceptan el requerimiento. Recientemente tuvimos que ponerle una medida cautelar a... Sí.
¿Superintendente? Creo que lo perdimos. ¿Súper? No. Lo perdimos. Bueno, ya estábamos llegando al final de esta entrevista con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Pues él nos estaba contando de recientes decisiones que ha tomado la superintendencia con respecto a los hospitales.
A las EPS que no han cumplido.
A las EPS que no han cumplido, exactamente, y a las ARL. Ahí está el superintendente. Lástima que no nos pudimos despedir, pero bueno, ya es hora de nuestro Instagram Live, así que ya nos vamos a empezar a conectar. Antes de irnos a una pequeñísima pausa.